Bienvenidos a
Balón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
El Tato Kafka.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón. Balón.
Radio.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio. Estos son los titulares. 19 de abril. ¿19 de abril? Tengo aquí. 22 de abril. ¿Y cómo? Pepe Hidalgo. Chucho. 19 de abril no hubo gol de Vidal. 19 de abril la U no empató con Palestino.
Nada, no había pasado
abril,
nada.
No hubo gol de Jude Bellingham. En fin. 22 de abril, ahora sí. Como en los viejos tiempos. Arturo Vidal marcó un golazo y le dio oxígeno a Colo Colo sobre la Universidad Católica en Santa Laura. Los albos toman oxígeno. Repartieron puntos en el derbi de la Cisterna. Palestino y la U igualaron en lo que fue un partido marcado por los errores y por las rojas. Los azules, de todas formas, conservan la cima y el invicto. Superclásico Ceneice, con goles de Merentiel y Cavani. Boca Juniors eliminó a River Plate y se instaló en las semifinales de la Copa de la Liga. Paulo Díaz marcó el descuento sobre el final. Y Dios es del Madrid. Se sabe, no se le puede ganar a este equipo. Con gol de Jude Bellingham, en el último minuto el Real Madrid remontó al Barcelona y tiñó la Liga de blanco. Lucas Vázquez, el MVP del partido. Yo te decía antes, no se puede dudar de Nacho, de Lucas Vázquez.
Total, lo mencioné ayer. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Bien, salud, bien, bien. Manuel de Tesanos, ¿cómo te va? Marley Coffee.
Aquí está. Oye, cada día más canchas.
Cada día más. Estoy viendo sí, a ambos. Tanto a Marley como a Score en todas las canchas del país estoy viendo.
Es como cuando uno tiene una mujer embarazada. Ve muchas mujeres embarazadas.
¿Sí?
O uno está buscando casa. Uno ve muchas casas en arriendo o a la venta.
Sí, es verdad. Por ejemplo, vi la lata de gorila en el partido de la Unión Española. Vi una lata gorila. Lata gorila que pensaba en los hinchas. Porque no era una lata gorila tapa visión. Era una lata gorila grande, pero una lata gorila que no tapaba a nadie. Espectacular.
Oye, ¿qué premio estamos dando? Bueno, 8 goles.
Estamos regalando entradas para
estamos
los partidos.
Estamos regalando goles.
Unión juega al fútbol que le gusta a la gente. ¿Qué pasa?
No sé, hay un logo del balón, sí, ahí, ahí random.
Unión Española juega al fútbol que le gusta a la gente. Es divertido de ver Unión Española.
Sí, defiende
desde
mal.
Desde el comienzo. Sí. Tiene problemas.
Sí. Ahí está el número de suscriptores. Suscríbanse, es gratis.
Hizo 5 goles a Ñublense, 5 goles le hizo a Copiapó, 4 le hizo a Everton.
Mm. 20 goles.
Oye, comenté el clásico, ¿eh? Por primera vez.
Tu primer clásico.
Clásico y me sentí bien.
Sí, fue un partido...
No revisé redes, así que los que me putearon por las polémicas o por lo que haya dicho en...
No los leíste.
En Twitter no leí nada.
No.
Así que, no sé, puede que me hayan puteado mucho, no tengo idea. Y sí, me puse a tuitear desde ayer, pero otro tipo de cosas.
Sí, estuvo muy... Yo diría entretenido sin ser un gran partido, pero fue entretenido.
Sí, fue entretenido.
Entretenido, sí, sí. Entretenido. La cancha,
una
bueno...
Una bonita experiencia estar en un clásico.
Sí, sí, es otro ambiente.
¿Y había harta gente católica?
Ah, sí. Yo no sé si había 12.000 personas. Había un poquito más para mí.
Más.
Frente a 12.000 personas.
La cancha es muy mala. ¿Qué pasa con Santa Laura y la iluminación? Ni hablar.
No, lo de la iluminación es tremendo.
¿Cómo un club con el prestigio que tiene Unión Española, con un estadio además tan icónico... ¿Cómo no? Yo creo que es mejor, es que, a ver, arrienda a muchos, porque ahí jugó Unión Española Femenino este fin de semana, masculino y católica. Arturo Vidal, cuando le da la nota a Dani Arrieta por primera vez, yo le había visto la cresta del pelo a Vidal, se la había visto negra, blanca, roja, nunca se la había visto verde. Pintada completamente.
No, la pelota se perdía en el aire.
La pelota pintada.
Se perdía en el aire a veces.
Yo entiendo que está bien el Consejo Presidente, pero hay ciertas cosas de la NFP, tiene que decir, muchachos, hay canchas en las que no se puede jugar, y si estos no son los mínimos requisitos, listo, se tiene que buscar otro estadio nomás, porque si no, no se puede.
No, estamos muy...
Imagínate lo bien que juega Unión Española en una cancha como esta, imagínate jugar en una cancha donde se pueda jugar, porque para llegar al punto de pintar la cancha, la luz no se ve nada, la experiencia, nada. Pero no se ve nada.
El corner, el sector nor poniente está, no se ve nada, está oscuro. O sea, la parte donde defendió Católica por la derecha el segundo tiempo, atacó Colo Colo el segundo tiempo, no se ve nada, está muy deficiente. Y por supuesto que provoca errores, ¿no? Y el partido no... No sé si pasa por ahí finalmente, porque es la cancha igual para los dos, pero por supuesto que te condiciona.
Empeora el espectáculo.
O sea, ponte tú el despeje de Guiller.
Mira, yo te voy a decir algo. Terminó el partido, yo salí de la transmisión y se me acercó un jugador de Colo-Colo. Él a mí. Me dijo, Gonzalo, por favor hablen de la cancha. No se puede jugar acá, y no lo digo por nosotros, por Católica, pero acá no se puede jugar al fútbol, no se puede jugar... Nos lo decíamos, me decía, entre nosotros y ellos, lo hablábamos entre jugadores de Colo-Colo Católica, los piques que da la pelota, es imposible jugar acá, no se puede, díganlo con más claridad. O sea, yo creo que siempre lo decimos, pero...
No, pero lo dijimos inmediatamente y con mucha fuerza.
Para que se te acerque un protagonista, estoy hablando de un jugador importante, ¿vale? Va a decir, no se puede jugar acá al fútbol, no se puede. Es porque la cancha de verdad que está...
No, en pésimas condiciones.
Y del equipo que ganó, además. Y lo otro que me llama mucho la atención, Manuel, es también de la cisterna. En algún momento la cisterna tendrá que tener iluminación. O sea, ¿cómo todos los partidos? La fecha se va a condicionar con el respeto y el cariño que le tengo a Palestino, que además no es tema de ellos porque el estadio es de la municipalidad. En algún momento Palestino tendrá que jugar sus partidos de noche, ¿o no? Un estadio que no se puede jugar de noche tampoco se debería poder jugar en la primera edición.
Lo que pasa es
chileno.
Que
la foto, perdón, de Leandro Fernández celebrando el gol, hay una foto que sale así, hay unos comentarios, parece un despoblado de
¿y eso que
un estadio de cualquier lugar, menos estadio de primera edición?
Ha habido algunas remodelaciones importantes ahí en cuanto a las tribunas, han puesto asientos. Pero lo que pasa acá, yo creo que es mucho más profundo, es que nuestra liga profesional no le interesan este tipo de estándares, que son, por lo demás, estándares a nivel mundial que uno los escucha permanentemente. Conmebol, sin ir más lejos, nos prohíbe varios estadios y nos prohíbe varias situaciones porque no se cumplen las condiciones mínimas. Y en Chile no solo no nos importa, sino que no tenemos estándares, no hay estándares. Tiene que haber un arco, algo que se parezca a una cancha de fútbol y listo, basta con eso. Da lo mismo si en el estadio al fondo se ven autos estacionados, da lo mismo si la cancha está pintada, da lo mismo si no hay luz. todo da lo mismo acá, algunas carpetas sintéticas están absolutamente fuera de norma ya, se juega. Y mientras tanto se lesionan jugadores, pasan cosas graves, por supuesto que el espectáculo decae, no es el mejor. A pesar de que el clásico dentro de todo estuvo entretenido. Yo marcaba a Gonzalo en ese partido como no solo por el gol, pero la diferencia que marca Vidal en estos partidos donde no había mucho espacio. Fue un partido con dos equipos que se apretaron, estaban metidos en pocos metros de la cancha. Y ahí Vidal es increíble cómo resuelve siempre bien y no en pelotas fáciles, digamos. O sea, él va a pivotear y pivotea a un compañero. Y él baja una pelota, se la baja al pie más hábil al compañero. Él siempre tiene una resolución que a pesar de que no, yo creo que está mejorando en lo físico, o sea, fue un buen Vidal, sobre todo en el primer tiempo. Ahí es donde se nota su categoría internacional, dónde jugó, por qué jugó, dónde jugó y cuáles fueron los clubes y las camisetas que vistió. O sea, si Vidal sigue en esta curva ascendente de rendimiento y Colo Colo le suma gol, Colo Colo va a pelear el campeonato.
Sí, jugó bien. De hecho, el equipo empeoró sin él y Volados, que yo creo fueron los dos mejores del primer tiempo.
Y Gil también. La salida de Gil también le disminuyó.
Pero sacó muy rápido a ellos dos primero, de lo que recuerdo. Si no me equivoco, salen cuando queda demasiado partido por delantero. A ver, Católica fue mejor los primeros 10, 15 minutos. Se queda con pocos recursos Católica futbolístico. Yo entiendo lo que tanto te gusta a ti, salir del fondo, jugar largo, pero llega un momento en que ya no, o sea,
que para jugar largo hay que tener una técnica para recuperar el segundo balón.
Hay que tener matices y encontrar diferentes recursos y creo que Católica su única arma ofensiva era la energía de Tapia, buscar ese duelo entre los dos centrales y los dos delanteros, que creo que lo consiguió bien en los primeros 15 minutos. Y a partir de ahí Colo Colo creo que tomó el control absoluto del partido. Le pobló la mitad de la cancha bien. Y hizo un movimiento... Es un entrenador vivo en algunas cosas, Almirón. Porque cuando él da la formación y pone este... A ver, primero a mí me gustó el rol de Vidal jugando casi de delantero. O sea, no participando mucho en la organización, sino que siendo muy importante en la presión del equipo muy adelantado y jugando en el último tercio de la cancha. Y con poca responsabilidad defensiva, se jugaba Colo-Colo casi en un cuadrado. Era como... Pavés, Pizarro, Gil y Vidal.
Pero un cuadrado cargado a la derecha, muy curioso, porque Colo-Colo como que
sí,
botó la banda
izquierda. Sí, eso te iba a decir de Volado. Cuando yo vi la formación, yo dije, bueno, Volado va a jugar de segundo delantero con Paiva. Y Volado jugó de extremo derecho, no jugó de segundo delantero. No. De hecho, Astudillo defensivamente no sabía qué hacer, porque no Colo-Colo como no atacaba por ahí, él no intervenía en el partido, ¿no?
No, estaba
como sobrando en el partido.
Totalmente.
¿No? Y además Católica nunca llevaba el ataque hacia allá, porque él y Aravena tenían 2-1 que no lo usaron nunca. En el primer tiempo estoy hablando. Y claro, le cargó bien la mano Colo-Colo hacia este costado.
No lo supo leer bien, Católica.
Y manejó bien la pelota parada. O sea, ustedes hablaban de que es verdad que lo de Wimber ya lo hacía antes Quintero, pero ¿sabes? Me contaron un buen dato, que el Velázquez, el ayudante de Almirón, era el lateral izquierdo del Lanús de Almirón. O sea, era su jugador.
Ya.
Y que ese Almirón de Lanús hacía esto en la pelota parada con el propio Velázquez. O sea, la sacaba afuera y era Velázquez el que le pegaba de zurda afuera. Bueno, ahora la hace con Wimber y con Velázquez como ayudante técnico.
Yo creo que la cantidad de córner y que fueron todos por el mismo lado, increíble. Todos los córner fueron servidos por la izquierda por Gil. Fueron metiendo a Católica en su arco, pero no solo porque eran córner y los tiró todos cerrados, sino porque no había buena resolución de los córner. O sea, los córner, si bien ninguno fue gol, hubo jugadas que estuvieron muy cerca de serlo. Cabezazo de Vidal, algunas pelotas que el arquero dudó, otras que hubo rebotes en el área y lograron sacarla. Wimber no terminó bien sus jugadas, pero estaban bien realizadas, digamos, no bien concluidas. Y ahí fue perdiendo confianza Católica.
Sí, puede ser. Es que esa manera de Católica hace marcación mixta. Yo estoy ya preparando el partido, se lo vi en el partido con Iquique. Que en el fondo una línea de jugadores cubre el ancho del arco. O sea, se pone una fila de jugadores desde el primer palo hasta el último. Y eso es muy jodido de, y después hay otros que cortan carrera. Que no es que tengan una marca asignada, pero cortan carrera a otros jugadores. Pero hay entrenadores que son muy astutos y que enfrentan a equipos con este tipo de marca atacándole siempre el primer palo. Porque, porque tú defiendes la zona, tú no estás pendiente de quién te va a aparecer en la espalda. Tú estás, o sea, yo soy, no sé, Gonzalo Tapia y este es mi lugar. Esta es mi posición de del ancho del arco. Pero si te aparecen de atrás volado y pavés que picaban todo el rato el primer palo, tú pierdes la referencia, o sea, no. Y además estás plantado y ellos vienen en carrera. Y eso yo creo que lo trabajó muy bien Almirón, lo tenía pero re que te contrapensado. Católica defiende así, marca mixta, lo vamos a atacar de esta manera. Y creo que le dio mucho resultado. Después a mí, a ver, yo creo que por la urgencia del partido, para mí se apura sacando a los jugadores. Había ahí dos miradas de verlo. Algunos creen que está muy bien pensando en el partido del martes. Yo creo que para Colo Colo era demasiado importante ganar y creo que lo sacó a los jugadores importantes.
Arriesgó.
Demasiado temprano y ahí perdió el control del partido.
Y ahí Católica,
o sea, mejoró.
Podría haber empatado perfectamente.
Sí, podría haber empatado.
Sí, sí, sí. Podría haber empatado. Un par de desbordes, tuvo ese remate de Montes, tuvo... Sin el cabezazo de San Pedri, sin mucha claridad, con más entusiasmo que otra cosa, pero Católica lo pudo haber empatado y creo que habría sido injusto para lo que había hecho Colo Colo en el primer tiempo, pero bueno, se jugó su carta el Mirón de guardar jugadores, sí, para el partido con Alianza, que es muy importante. Porque también
que el empate habría sido malo para Colo Colo.
Malo,
o sea, habría quedado,
sobre todo por cómo se había dado el primer tiempo.
Totalmente.
Era un primer tiempo donde lo mejor que tuvo Católica fue que perdió solamente 1-0. Podría haber perdido 2-3. Entonces es cierto que tuvo ocasiones, ¿eh?, con Tapia al principio, pero después hubo un momento de total control de Colo-Colo. O sea, Menossi se barría pelotas que tenía para dar un pase al lado, se barría, la tiraba fuerte para adelante.
No, perdía la pelota casi de manera instantánea.
No había fútbol asociado, no había con quién combinar, con quién desahogar. Y la lectura que nunca llegó fue de cargar gente hacia el lado donde se estaba cargando Colo-Colo. Quizás Astudillo, no sé, o Pinares debió haberse venido a la derecha, digamos, del ataque de Colo-Colo y jugar con un esquema desbalanceado nomás, pero le hizo muy bien esa...
Mira la pelota.
Sí, verde. Pero bueno, fue escuchemos voces. Vidal primero.
¿Cómo sentiste este triunfo?
Bien, feliz, lo necesitamos estos tres puntos, creo que antes merecíamos mucho más, pero bueno, así el fútbol. Hoy hicimos un gran partido contra un equipo muy difícil como Católica, sabiendo que en tres días más tenemos una final contra Alianza, pero bien, nos vamos contentos, esto nos da confianza para lo que viene.
¿Algún mensaje para la hinchada?
Que nos dejen de confiar, que nos apoyen siempre como lo han hecho, porque este equipo, como lo he dicho siempre desde que llegué, tiene mucho que dar este año y lo queremos demostrar. Hoy fue una señal, pero viene un partido muy lindo que ojalá sea mucho mejor.
Muchas gracias.
De nada, que estén.
Sí, Colo Colo sigue teniendo el problema de la falta de gol, ¿no? Poco gol. Le cuesta hacer goles y es demasiado límite, ¿no? Porque un gol... porque este partido, imagínate a Católica sin jugar bien, le salía alguna de esas jugadas por la izquierda, qué sé yo, y te empatan un partido que a lo mejor no merecía empatar por la falta de gol. Colo Colo le está costando mucho hacer goles, no es de ahora. Le pasó con Cobreloa, partido que perdió. Con Fluminense perdió opciones de haber empatado quizás ese partido. La verdad es que es una situación que parece no ir mejorando mucho, ¿no? No ir mejorando mucho. Y eso es algo que no sé cómo se puede mejorar tampoco, porque la clase va a hacer goles, ¿se tiene o no se tiene? ¿No? Es complicado, ¿no? Y no digamos que no ha probado fórmulas, pues ha probado. Ha buscado con dos delanteros, con punteros, con jugadores de distintas características. Y Colo Colo falla goles y se genera pocas ocasiones claras.
Y ojo, que Alianza, hablando ayer con mi amigo Mauricio, que me analizó mucho Alianza, está teniendo una postura súper conservadora en la Copa. O sea, va a venir a línea de 5 a defenderse. Como jugó con Cerro y como jugó con Fluminense. Por ahí alguien de un hincha de Católica decía, Javier del Real, pero en el análisis tiene que estar que perdimos 3 de los 4 defensas por lesión ante el partido. Obvio que incide, totalmente, pero yo veo más problemas en la mitad de la cancha.
De acuerdo. O sea,
Católica, el partido, el segundo tiempo, además de acumular delanteros que juegan todo un ritmo frenético, le pedía a un jugador con más presencia. De hecho, lo trata de hacer con Pinares cuando va a jugar al medio. Y no tiene ese perfil de tiene pocos de esos jugadores que tú digas, no sé, este jugador me puede ayudar a tomar más control y a que pasen las cosas que yo quiero que pase. La Católica no domina los partidos, sino que termina jugando mucho al golpe, también por las características de los jugadores que tiene.
Católica, cuando tuvo éxito, tenía un buen mediocampo. Tenía a Wede, que era influyente, tenía a Saavedra, que bien acompañado lo hacía muy bien. A veces jugaba Fuensalida, muchas veces jugaba Pinares ahí. Un buen Pinares, además. Este es un Pinares, creo que todavía no...
¿Podemos hacer una lista de 10 mediocampistas del campeonato que podrían ser titulares
bueno,
en Católica?
Yo lo mencioné en TST post partido. Dije, los cuatro mediocampistas de Colo-Colo hoy serían titulares en Católica. Los cuatro.
O sea, el Tucu Sepúlveda, o Fuente Alba, o Renato Cordero, que en la U no están sumando minutos.
Serían jugarían.
O Asadi, no sé, podrían... Y ni hablar Montes, Sepúlveda, Madrid, Berrío, o sea... Hay un montón de jugadores que no creo que eran grandes, o sea, no son los jugadores que te van a cambiar la ecuación, pero que te pueden dar mucha más alternativa en la mitad de la cancha.
Hay una muy mala lectura de la, o sea, ha sido mal interpretado, creo, el puesto de volante central en Católica hace rato. Y primero se dejó muy solo a Saavedra y ahora simplemente no se tiene un jugador de esa jerarquía. Farías tiene marca, tiene entusiasmo, pero no es un jugador que te va a armar el juego desde atrás. Quería agregar el tema de los estadios, que además se le da prioridad a los recitales, no importando nada las condiciones que quedan para el fútbol. Pablo Ríos, lamentable, es así. El problema es que Saldivia no estaba al 100 y Amor no está al nivel, por eso sufrieron más de la cuenta. La falta de gol me recuerda el 2020 de Colo-Colo. Francisco Herbert.
Le costó el inicio del partido a Saldivia.
Sí, no. Lleva un par de partidos donde no está tan bien.
¿Cómo le sacó la pelota a Monte en esa? La repetición es increíble. Como que la pelota se frena.
Sí.
O sea, corre un riesgo. Se tuvo una confianza. Porque llega un segundo después y le hace un penalazo. Pero le alcanza a trabar la pelota. Pero es rara la jugada porque no... Pocas veces las pelotas, como que el jugador impacta nomás la pelota y la pelota queda como ahí mismo quieta, güey. Es rarísimo la jugada.
Sí, igual de todas maneras, esa jugada fue bien curiosa porque Montes no reclama y todo el equipo pidiendo un penal. Que creo que reflejó un poco que hay demasiado. Yo lo decía anoche, a mí ya me tiene cansado esto de cada cobro, cada choque, cada vez que pegan una patada que parezca el equipo entero, todos los cuerpos técnicos, todos reclamando. Y no lo digo por este partido nomás. En general lo veo en todos los partidos, que hay una deslealtad importante entre los jugadores.
Sí.
Es desleal al final. Exagerar golpes, te pegan en el pecho y te pones las manos en la cara y te dais 200 vueltas. Y después aparecen todos pidiendo tarjeta. Yo creo que no es fácil arbitrar. Maya, que a mí me pareció que Jona frenó... como siempre, mucho los corners y ese tipo de cosas. Pero en general era un partido.
La amarilla de Parot, por ejemplo, no, yo no le encontré sentido.
Yo también,
de
¿no?
De hecho, lo dije en la transmisión, porque hubo fouls fuertes. Uno de San Pedri, alguno más, no me acuerdo ya.
Farías pegó una patada hermosa.
La de Carlos Palaz, yo no sé si se la pega, no sé si es porque...
Tú decís que se vio... Es que yo no vi repeticiones.
Es que yo no sé si estoy muy ciego. En ese estadio me equivoco harto igual, porque no veo nada. Hay una que le tira así a Palacio.
En el segundo tiempo.
Sí. Que... Pero según yo, no sé si... Incluso si lo alcanza a tocar. No. Como que traté de mirar los puntos de contacto. O quizás
no, yo estoy de acuerdo contigo, porque si hay un jugador de afuera, o un cualquiera, del cuerpo técnico, que provoca a un jugador que está en la cancha... ¿Cómo lo va a molestar al jugador que está en la cancha, que está con la revolución?
No, y además la vara para la amarilla hasta ahí estaba alta. O sea, entonces, y uno que se enfrasca en una discusión con uno afuera, que tampoco fue que Carabalí con Parot se empezaron a empujar y se pusieron así, ¿no? Fue, entonces, lo termina requete contracondicionando hasta que sale incluso de la cancha. Si yo
es
creo.
Verdad. Sí, sí, ¿no?
Lo del penal es una jugada muy fina. Muy fina, El VAR, lo que a mí me dijeron es que el VAR le dijo al árbitro que ni revisen porque era offside. Y de hecho tiraron las líneas en el VAR offside. A mí no me parece offside.
Poco convincente esa línea.
Y pero no sé, a mí me parece, algunos leían ahí penalazo, a mí me parece que De Paul, que terminan chocando más que De Paul, como que De Paul sale fuerte y Tapia va fuerte también, ya sin la pelota, y como que De Paul alcanza a hacer un gesto de frenarse.
Sí, es como la de Neuer con Saka.
Parecía, que tampoco me pareció penal.
A mí tampoco, sí.
Jugada muy fina, o sea, entiendo a quienes les pueda parecer penal.
Sí, interpretable.
Interpretable.
Bien, escuchemos a Pavés.
Estamos Colo Colo, tenemos que ganar. Eso tiene que ser como algo que es necesario en Colo Colo. Yo llevo harto tiempo y sabemos que aquí hay que ganar. De repente se gana y no jugando bien y también se critica. Uno sabe eso, pero la idea es ganar acá en Colo Colo. Hoy día es un triunfo muy importante porque tampoco queremos alejarnos tanto del campeonato. Y sabemos que ahora el martes tenemos una final. Copa Libertadores estamos al 100%, así que esperemos hacerlo de buena forma y que los tres puntos queden en casa.
Bien.
Es el mismo técnico que tenía el año pasado, Deportivo Pereira. Lo enfrentamos en la Copa Libertadores, el técnico.
Sí,
Juan con línea de 5.
¿Viste? Sí.
Tres volantes, sabe, dos delanteros. Vamos a ver de lleno cómo le podemos ganar, cómo nos pueden hacer daño, pero dentro de todo igual el equipo sabe un poco. Este equipo, siempre estamos pensando en los partidos que vienen. El profe trabaja muy bien y también nosotros estamos muy comprometidos con el trabajo en Colo Colo.
Esteban, absorbe mucho el fútbol. Tu último comentario tiene que ver un poco de harto conocimiento del rival. Yo hoy en cancha también, lo hace siempre, pero en particular, digamos, dándole mucha instrucción al compañero.
Bien, gracias a Sintonía Alba.
Sí, y a TNT Sports también, por la cuña anterior a Vidal.
Pero que me gustó, poco común, ¿eh? Que un jugador diga, tiene el mismo entrenador del equipo que enfrentamos el año pasado, juegan con línea de 5, o sea, la tiene clarísima.
Oye, escuchemos a San Pedro, es lo que nos queda en declaración.
Ah, bueno, partido trabado, ellos tuvieron una situación de gol, donde jugaron un lateral rápido y convirtieron. Nosotros buscamos de varias formas, tuvimos aproximaciones, pero no pudimos marcar. Queríamos ganar, no se pudo, pero bueno, a seguir trabajando.
Peña, ¿qué te pareció el gol de Colo Colo? Esas dos pelotas que estaban en cancha, ¿cómo lo vieron ustedes?
No, sacaron ventaja una jugada rápida, consiguieron el gol, no hicieron mucho más. Nosotros por ahí quisimos intentar. Tuvimos, como dije antes, tuvimos varias aproximaciones donde no las supimos aprovechar y bueno, se llevaron el triunfo.
Ah, bueno. Yo no sé, hicieron 400 córner Colo-Colo. Yo no sé si no hizo mucho más. Yo creo que jugó mejor.
No, pero yo creo que se la preguntan como diciendo para que San Pedri diga.
Claro.
Sí, una jugada polémica y bien. Que dice, no, se avivaron, paviamos. Sí. Y en el fondo,
sí.
Yo creo que más que la molestia, cuando terminó el primer tiempo, los jugadores de Católica han dicho, weón, no nos pueden hacer un gol así de pelotudo.
No nos podemos poner
a reclamar durante el desarrollo del juego. Después vemos si la otra pelota en qué termina y alegamos. Pero Faría hace algo raro porque está activado en la jugada y en medio de una jugada se pone a reclamar, hace como unos gestos que la pelota no sé qué y se le mete Vidal en la espalda, pim, gol. Entonces, los clásicos, esos detalles marcan los
El
clásicos.
Año pasado le hicieron muchos goles lateral a Católica. Como 6. Directo de lateral al gol. Y yo digo,
Everton uno de me acuerdo.
Uno Everton, otro Cobresal, me acuerdo. Ahora ha hecho goles, le hizo un gol de lateral a Cobresal, que el otro día también sufrió de un lateral. Pero en general creo que el futbolista chileno tiende a desconcentrarse mucho. Y esto es por la falta de tensión que se dan en los partidos.
Totalmente.
Son partidos cortados.
De hecho, casi le pasa de nuevo a Católica en una en una que pierde la espalda a Cajelmájer.
También casi le pasa a Colo-Colo en una, que también habían dos pelotas en el segundo tiempo.
Yo
reclamaron
no sé,
lo mismo, increíble.
Me gustó en el segundo tiempo de Cajelmájer, que trató de como revelarse al partido. O sea, cuando como que transmitió, empezó con esas conducciones y él empezó a hacer que Colo Colo, que Católica vaya encerrando a Colo Colo, además de la cantidad de jugadores que acumuló. Si bien fueron penalizados algunos de sus errores, le cambiaron a los tres compañeros de defensa. Y el tipo como que me gustó lo que mostró de vamos, despabilemos, y empezó a conducir la pelota y a tomar la lanza y a irse.
Arriesgó Católica, o sea, dejó espacio atrás.
Arriesgó, sí.
Perdió goles, sobre todo Pizarro, ¿no? Que no hay caso, no puede hacer goles.
¿Qué pelota le metió?
No, tremendo. Palacio.
Carlos Palacio.
Carlos Palacio, güey.
Tres dedos, güey.
No participa tanto el juego como le gustaría, quizás. Solo. Pero te hace esos pases gol que es uno por tiempo, dos, tres por partido, ponte tú. Y eso ya es harta diferencia.
Oye, ya vamos a hablar de la U. Hablemos de Score Energy Drink. Voy a tomar la original hoy, que como siempre nos acompaña. Mira, con vino. Que regalamos, Manuel, las entradas para Unión Española. Para Unión Española Copiapó. Hubo dos afortunados, o sea, cuatro en realidad. Y nos mandaron esta camiseta. Que el gran detalle es que es la camiseta de Joaquín Larribey.
Tienes que levantar más para firmada, que esté firmada.
Y tiene ahí el auspicio de Score.
Score. En el Día de la Tierra.
Firmada por el gran Joaquín Larribey. Y además que tiene parche y todo, o sea, camiseta...
Oficial, original.
Entonces, esta camiseta la vamos a sortear en las redes de Fuerte pero al Balón.
Me parece.
Así que esta semana se nos va la camiseta de Joaquín Larribey. Gentileza de Score Energy Drink.
Muy bien.
Está apareciendo en todas las canchas del fútbol chileno.
Si hoy es el Día de la Tierra...
Mira.
Evita plásticos, dice.
Tem dice feliz día a todas las tierras.
Puede haber más de una, si crees en el multiverso.
Pausa, hagamos pausa.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
El Mundo Experto está con nosotros, mundoexperto.cl. Inscríbete hoy y obtén descuentos sobre descuento en categorías muy importantes, sobre todo de construcción, pintura.
Tengo que ir esta semana a Easy.
Tienes que ir.
Sí.
Bien, bien. El código QR lo escanean y son parte de mundoexperto.cl ingresando sus datos. Mundoexperto.cl, escríbete hoy. Bien, la U. ¿Cómo estará ese pelotero arrepentido? Claro, un pasapelota apuró. Sí. Verde. Buena semana, muchachos. Sabor amargo porque la U debería estar más arriba. Estamos dejando puntos por verdes. Lo que sería este equipo con holgado, dice Matzik.
¿Estamos al aire o no?
Sí, estamos. Se nos apagó la pantalla.
Holgado que estuvo listo, ¿ah? ¿Eh? Yo te digo lo que sería con Holgado / Tucu Contreras. Qué jugador Tucu Contreras.
Bien, bien. Bien, ahí volvió.
Metámonos en el partido de la U.
Espérate. Javier Andrés, pagamos 22 lucas ayer para ir al Estadio Palestino y todos los baños inundados. Una vergüenza ese este de la cisterna. Y más encima está ese inflable.
Te voy a mostrar la foto de Leandro. Sigue.
La foto del inflable que tapa parte de la galería.
Un comentario, voy a Alexis Sánchez.
Un comentario, Alexis Sánchez. Roadside se ha suscrito con Prime. Roadside, mira esta foto. Gracias por creer en el balón en Twitch.
Pincha el teléfono, Tem. Mira esta foto. Esto podría ser el estadio, weón, de. No sé, de cualquier lugar. Pero mira. Podría mira ser, esto.
Estadio de la Corfo.
Una seguridad muy grande.
Yo encuentro que este es un lugar pintado para que Palestino y la U hagan un esfuerzo con la comuna de la cisterna y pongan un solo estadio en
común. Si eso era la idea de Federico Valdés. Cuando la U vende a Vargas, se juntaron con el alcalde de la cisterna en hacer un estadio increíble. Y,
bueno, pero,
y el consejo se lo volteó y dijo que no.
Que ser,
pero no sé, pero mira, esto es como. Como una plaza, si cualquiera. Una plaza donde.
Aparte que es muy lejos. Yo diría que ahí deben haber unos 75, 100 metros desde la galería hasta el arco.
Un detalle: lo bueno que tenía este estadio era su cancha. Hace un año la cancha estaba espectacular. Ayer la cancha estaba mala. Algo pasó.
Discreta, pero. No hay muchas mejores en primera división.
No. Pero da unos votos. Santiago. No está. Hubo un momento en que la cancha de la cisterna estaba.
De hecho, le perjudica derechamente a Palestino. O sea, el primer gol se le pasa por debajo del zapato y en el segundo se cae. Después, cuando expulsan a Banana Suárez, se tropieza, digamos, se pierde pie.
Se cae. Volvamos, Tem. Bueno, creo que la U desperdicia una gran oportunidad porque tuvo todo para llevarse los tres puntos ante un. A mí me encanta Palestino, me encanta el plantel de Palestino, me encanta cómo juega Palestino, me gusta el campeonato que ha hecho Palestino, me gusta la continuidad que tiene Palestino con sus jugadores, con su entrenador, y es un equipo difícil. Yo creo que dos de los equipos más jodidos que tiene el campeonato son Coquimbo y Palestino.
De acuerdo.
Pero ante Coquimbo y Palestino, pese a que son equipos muy jodidos, la U estuvo a 10 minutos de ganar. Y sobre todo en este partido, donde se le dio todo a favor. O sea, yo creo que si la U termina el primer tiempo aún empatando 1-1, 11 contra 10, el resultado pudo ser otro. Creo que Israel Poblete cometió un error increíble. Hay una secuencia de errores. El foul de Calderón, que pese a eso jugó un buen partido. Una entrega de Marcelo Díaz, el foul de Poblete, el gol que se come Castellón, o sea. Fallaron muchos jugadores y varios futbolistas jugaron por debajo de su rendimiento.
Sí, no fue el mejor partido de la U y sobre todo desde la expulsión de Suárez no como que no pudo marcar la diferencia. Que ahí reaccionó bien Vitamina, armó bien el equipo al tiro. Entró Cesa,
sí,
y el
sacó a Palacio.
Sacó a Palacio, el equipo se ordenó y creo que aguantó bien. Y después, bueno, Poblete igual tenía amarilla, si no me falla la memoria.
Sí, tenía, o sea, amarilla. Una amarilla, bien, no sé. Como amarilla de Gilabert, que no.
Me cargó el arbitraje.
Como a mí, como. Una amarilla, no sé, roja. Tenía licencia, otro a la primera. Y del propio Palestino, incluso.
No, además que. Mucha falta en ataque. Mucha falta en ataque. Demasiado. Se sacan todos los problemas encima de los árbitros cobrando. Porque si tú cobras falta en ataque, un faulcito, que el defensa se deja caer o cualquier toquecito, te saca ahí un problema encima. Y no, fue malo el arbitraje. Mucho cobro, poca continuidad. También hay poca colaboración de los jugadores, es cierto. Pero en este caso no fue de los peores partidos en eso.
Hay una imagen que es increíble. Esto la voy a mandar y te la voy a mostrar. Que es todo un tema.
Ahí está el equipo titular. A mí me pareció que fue un buen partido los dos centrales, Saldivia y Calderón, más no de Tapia. Creo que
el. Pero Tapia no está jugando mal.
No, pero no. Pero Saldivia y Calderón destacan. Difícil ganarle a Calderón por aire, bueno. difícil.
Sí,
y Saldivia también, está muy bien por
Saldivia
el juego.
Saldivia jugó muy bien. No jugó nada bien Marcelo Díaz, no estaba bien, no. Yo creo que no estaba para jugar incluso.
O ahora igual
le
sale.
Le costó mucho el partido.
Y la U pierde el control, increíble, porque con lo poco que está físicamente, es un jugador que... Tú le pasáis la pelota y sabéis que esa pelota va a ir
pero
bien.
Pero ayer falló pelotas que él no falla, sí, sí. O sea, no estaba bien.
Para pero mí tampoco está bien Mateo.
Digamos. De la mitad de la cancha hacia adelante me gustó cómo entró el Tucu Sepúlveda. Fue el que más me gustó de la U, sacando a Saldivia y Calderón.
Y a Fernández.
Fernández que jugó, está bien, hizo el, es un jugador que, sí, en jugadas te gana los partidos. Eso es, pero le no fue un buen partido él, creo.
Fernández yo. Tiene eso. Para mí el segundo gol, más allá de toda la mala suerte, porque es una secuencia.
Pero es de un jugador que se revela un contexto. Sí. O sea,
saca un remate inesperado y esa después, bueno, pega en el palo, le pega en la cabeza, le pega en el brazo, es un autogol bien raro. Pero es el único de la U que te puede sacar un gol fuera de contexto, hoy creo. Es la U.
Sí, puede ser.
Es el único.
Lo que te iba a mostrar, mira, ya voy. Es esta cuestión de la... Ando muy criticón hoy día.
Criticón. No te tomaste tu positivismo.
No. Mira esto. Mira la barrera. Este es un tiro libre de Sepúlveda. Que le hace... Con la mano le hace a... Oye, pero no se puede... Esto terminó en un centro irrelevante, pero si él quisiera pegarle al arco al primer palo, mira dónde están los jugadores. Están a tres pasos.
Yo creo que están a 4.5 metros, más o menos.
Lo he visto en varios partidos del fútbol chileno. Y ahí, ¿qué va a hacer el Tucu Sepúlveda? Si Gilaver le hacía con la mano. Pero no, sea, juega,
Garay,
juega,
Garay,
juega.
Garay era, ¿no?
No, Gilaver.
Gilaver.
Juega. ¿Cómo va a jugar? Si mira la distancia que hay entre la barrera y la pelota. O sea, la línea debería estar donde están los jugadores palestinos y no donde está la barrera. Y esto no te lo digo por este partido, te lo digo porque está pasando consistentemente los partidos. Muchachos, ya no vamos a ver goles de tiro libre. Los goles de tiro libre tienen que ser genialidades como la de Pablo Arangui o que se respeten las barreras. Pero cada vez vamos a ver menos goles de tiro libre.
Oye, no quiero hacer publicidad, pero... Esto, ese inflable. Fíjate que si yo encuentro en mi teléfono una foto de un amigo que fue al partido Católica, te puedo. Sí, Andrés Vial fue al partido Católica y me.
¿Mandó inflable?
Mandó una foto del ángulo de cómo se ve del estadio. Y alguna vez lo mostré yo esto acá. ¿Lo voy a encontrar, Tem? A ver, Tem lo va a mandar. ¿Para qué? ¿Quieren, huevón?
Bueno,
lo básico creo yo de...
Tiene que volver el spray. Y si no, los árbitros tienen que amonestar a los jugadores que no respetan barreras.
Hay muchas barreras más que se adelantan.
Además, es que como se adelantan, se pierden 2 minutos. Entre que algunos árbitros sí les dicen, muchachos, vayan más atrás, y se adelantan. Entonces ahí, o con el spray me cargo una tendencia, o empezáis a amonestar. Si no, hay 3 minutos y no la barrera no se respeta. Se mira dónde le pega.
No, increíble.
¿Cómo va a pasar la pelota por ahí?
Sí, nuestro chat, el de nuestro ex equipo de fútbol, puede tener muchas fotos.
Sí, no, mejor. Ah, el de ustedes.
Pero ya la voy a encontrar, ¿Ah? ¿La borraste? No, pero yo la tengo.
Oye,
Ahí mandó. No, pero hay una manera de ver archivos.
Tenemos una declaración mientras tema.
Eso.
Creo que habló Álvarez. Escuchémoslo.
El empate es parte de las posibilidades y este equipo ha ganado y ha empatado hasta aquí. Y las últimas opciones fueron nuestras. Entonces, de visitante, contra un equipo que peleaba la punta con nosotros. Me parece que, como dije antes, no sé si se mereció ganar, pero lo pudimos haber ganado. No dudo de que merecimos haber ganado quizás, pero lo tengo que analizar un poco más para hilar fino. Pero siempre hay cosas para corregir que no me preocupan, me ocupan. Y el empate después hay que analizar en qué acertamos y en qué equivocamos en cada jugada, pero me voy muy tranquilo con lo que demostró el equipo en general.
Oye, aquí está, acá está, Acá está lo que te decía yo. Esto fue el Partido Católica, pero mira, po. Tapa la cancha. Tapa. Tú estás en la galería. Esta es una foto desde la galería. Y te perdí. Te podés perder el gol de Lea Fernández. Más o menos. Ah, increíble.
Oye, yo quiero cerrar mi lunes criticón. Y agradezco a Fer Hidalgo. Porque me ayudó a hacer esta recopilación.
Este es un reclamo que se ha hecho en este espacio muchas veces.
Lunes criticón, porque ayer trabajé junto a Fer Hidalgo para esto. Voy a cerrar solo crítica.
Dale. Podríamos hacerlo.
Pincha el teléfono. La cantidad de suplentes permitidos en cada una de las ligas de Sudamérica. Están yendo a la banca en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. 12 jugadores al banco de suplentes, 10 en Uruguay, 9 en Perú y solamente Chile y Colombia tienen 7 suplentes. ¿Cuál sería la justificación? Obviamente que un tema económico. Con 5 cambios, la banca de A7 quedó obsoleta. Esto ya no se usa. No.
Y bueno, a mí me pasó que comenté un partido de Huachipato que se lesiona a Sepúlveda y el técnico Sanguinetti tenía 5 opciones para 5 cambios.
Yo te digo, increíble. Si Paraguay, no está, chao Argentina y Brasil. Si Paraguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia pueden llevar 12 suplentes a la banca, si Perú puede llevar 9, ¿cómo nosotros no vamos a poder llevar más? Hace que los jugadores jóvenes sean más parte de los primeros equipos, al técnico le da más posibilidades para poder encontrar soluciones en el banco.
Esto perjudica mucho a los especialistas.
Sí.
Porque
sí, claro,
lo ha dicho. Creo que Álvarez fue el que dijo.
No, fue primero Thiago Núñez.
Pero él dijo: yo tengo que llevar a un jugador que me sirva de central y lateral.
Sí.
Tengo que llevar a un volante que me sea mixto. Tengo que
totalmente.
Llevar, en vez de llevar un 9, un lateral, tenés que ir eligiendo jugadores que te puedan jugar en más de una posición para armar la banca.
Totalmente.
Porque es con 7 alternativas, aparte el arquero que es un. En el fondo son 6 la alternativa, que obvio que tenés que tener un arquero. Tenés que en esos 6 cubrir los 10 puestos de la cancha. Es increíble.
Y es obvio que es plata esto. Son más viajes, más estadía en hotel. Pero por lo que yo digo, por último, para que queden expuestos los que no quieren gastar más plata.
Exacto.
Que haya un mínimo que sea 7 y que haya un máximo que sea 9 o 10 y que cada uno lleve la cantidad de jugadores que quiere. Porque ahí va a quedar claro quienes no quieren gastar plata integrando más jugadores a los viajes del primer equipo. Pero démosle la posibilidad a los que sí lo quieren hacer, que lo puedan hacer, como pasa en toda la liga de Sudamérica, menos en Chile y en Colombia. He dicho, caso cerrado.
Hay recintos de liga.
¡Cállate la boca! ¡Él es un poca cosa! ¡Un desgraciado!
Hay recintos de liga y cancha de barrio mejor. No sé qué te pasa, Gonzalo, que te tienen que tomar.
A la jueza. O sea, la doctora Polo.
La cantidad de tiempo que guapa el árbitro para cada tiro es insoportable. Están muy caros los asientos, parece. ¿Le tomaron la mano a Álvarez? Había un buen comentario ahí. ¿Le tomaron la mano a Álvarez o no?
Bueno, una buena pregunta. Yo creo que este partido le abrió una nueva variante. Para mí le falta un jugador que le dé más cosas por dentro. Mm. Creo que Maxi Guerrero se queda sin socio ese. Marcelo Díaz hace la primera salida, Poblete más de abarcar campo que de asociarse. Y yo creo un buen momento, considerando que está suspendido Calderón, que la U pueda explorar la línea de 4 con más mediocampista.
Yo te digo una cosa, Palestino debe ser uno de los equipos que mejor defiende las bandas. Tiene mejor, tiene buenos jugadores por fuera.
Que mejor neutraliza jugadores
también. Sí. Entonces a la U le cerraron los caminos por fuera también. Ya. Quiero volver a jugar, viejo. Estoy largamente lesionado, pero cuando vuelva.
Va, volverás.
En mayo, pronto. En mayo llegan mis zapatos. En mayo, mira, aquí tenemos.
Esos blanquitos están buenos.
Bueno, pero esto creo que es para un jugador de otras características que la mía.
¿Cómo?
Esto es para un jugador talentoso.
Sí, tú no eres de botín blanco ni rosado, eres más de botín.
No, el color me da lo mismo. No, es un tipo de botín. Este es un botín para. Aunque te digo, he jugado con esta superficie que estos son.
Tremendo. El pase sea solo.
Sí, esto. Son espectaculares. Pero este es un tipo de zapato que me se acerca más a mi estilo de juego. Aunque mi favorito es el que usa el Diego, tú sabes, el Diego. Ese pedí. Está en Puma.
Es hermoso.
Así como otras marcas tienen sus modelos clásicos, sí, claro. Puma tiene la Diego. Bien, el código QR, balón 20. Es muy bueno el descuento, ¿eh?
Tremendo.
Muy bueno, muy bueno. Ah, lo tienes online. En el momento del pago, ingresas balón 20 y ya estás obteniendo.
Pero no tiene que ser un producto de fútbol necesariamente.
No, hay un montón de ropa. Hoy día fui a la tienda, de hecho.
Muy bien. ¿Sí?
Sí.
¿Sacaste
camisetas? Saqué unos shorts.
¿Qué tanto te gusta?
No estaba la camiseta del City, pero está online.
De haber estado agotada.
Está online. Está en la tienda por
lo menos. ¿Y algo para JP?
Sí, le compré dos polerones de Católica y una polera de Católica. Porque según la Cami, que no le quiere mandar al jardín con... Porque como tiene una sola, no sé, para que no se... Porque pintan y le dije, no, da lo mismo, que vaya.
Oye...
Ya,
Vamos, estamos
tabla, a... Tabla de posición.
Estamos a una fecha del primer tercio del torneo. Ahí te invito a que hagamos el ejercicio de elegir al mejor arquero, mejor defensa, mejor volante, mejor DT, mejor delantero. Con el primer tercio del campeonato es una tendencia ya...
Manuel es de zapato negro clásico, sí. Oye, ya, tabla de posiciones. La U sigue el único invicto del campeonato con 21 puntos, 15 goles a favor, 7 en contra. Palestino, campañas parecidas, pero...
Perdió un partido con 14.
Perdió ese partido, increíble ese partido.
Palestino, güey.
Le han hecho apenas 4 goles.
Muy bien Unión Española.
Sí,
juega el fútbol que divierte. Está jugando muy bien Pablo Arangui, Ariel Uribe.
El tema de Unión es que es una de las peores defensas del campeonato. Junto a todas las otras peores defensas, que son Everton, Cobreloa, que jugó muy mal ayer. Cobresal, le han hecho 15 goles a Unión. El tema es que hace 20, es el equipo más goleador. Así que fútbol champán.
¿Y Quique se ha quedado? Tres derrotas ya en línea.
Pero podrían haber sido dos empates. El arquero ayudó bastante. Castillo yo creo que va a perder el puesto en esta fecha. Coquimbo volvió a ganar. Es muy meritorio, creo.
Y
creo
Detroit Pistons del Nano Díaz, que le mandamos un gran saludo porque está enfermo.
Estaba enfermo, no pudo dirigir. A mí lo que me gusta de Coquimbo es
que juega como los Detroit Pistons.
Yo, un equipo áspero, weón.
Los Detroit Pistons con los Bulls de Jordan y Pippen, eso es Coquimbo.
Eso, hay que ver esos documentales, weón. Son buenos, bueno. El básquetbol ahora no voy a tocar a alguien ahí, weón. Se pegaba. Bueno, como en el fútbol.
Tuco Contreras la está descosiendo. Si no, el mejor jugador del campeonato pega en el palo.
Sí, de hecho, está a un gol de Stefan Pino, que fue expulsado. ¿Qué te pareció la expulsión de Stefan Pino?
Yo creo que es posible que así te puedan echar.
Pero no encontré que él trató como de pegarle un cuerpazo y que hay una diferencia de porte, que es imposible que no le haya pegado con el brazo.
Pero... Yo no sé. Así te echan.
¿Tú crees que en la Premier te echan por eso?
La Premier he visto arbitraje muy bueno y otro horroroso.
No, este fin de semana horrible todo. Horrible lo que le hicieron al Coventry. Horrible. Ya.
¿Y tu jugador?
No, ya no es mi jugador.
Ya no es mi jugador. Una vergüenza lo que hizo tu jugador.
Patético.
Patético. Pero patético.
Le saqué todo mi... Lo poco que me quedaba, No.
Patético lo que hice.
Me equivoqué 100%. Nunca más hablo de un jugador brasileño. Nunca más. Déjame tomar café para pasar el mal trago. Colo-Colo, Higgins, 13 puntos. Cobreloa se queda. Le va a costar a Cobreloa.
A Higgins se le ha complicado también. Sí. Partió muy bien. Cobreloa...
Yo creo hasta Huachipato.
Huachipato debería tener más puntos.
Yo creo que Huachipato y Coquimbo deberían tener más puntos, sí. Los dos.
Huachipato debería tener el partido que pierde con Calera, es increíble.
Y el que no le gana a Católica.
Debería tener 5 puntos más, por lo menos.
Sí. Después Ñublense perdió un 2-0 de ventaja. Fue un buen partido este Ñublense.
Lo comentaste tú.
Con Cobresal. Lo más entretenido fue cómo me fui al estadio de Santa Laura después de ahí, llegué antes de empezar el partido.
¿Y en auto?
En auto.
¿Y estacionaste adentro?
Adentro. Hice todo muy bien pensado.
¿Sí?
Qué bueno, Santa Laura. Yo no sé, aquí he estado más veces en mi vida. No sé, es difícil. Porque he ido muchas veces al Monumental y al Nacional también. Pero el Nacional ha ido perdiendo mucho terreno en mi vida. Ya no voy, nadie va. Tremendo. Ya, La parte baja empieza con Audax. Ayer tuvo un triunfazo en Calama. Un triunfo.
Sí, tremendo.
Ganó
Gerandino
bien.
Muy bien.
Te digo, antes del 1-0, Avellaneda había sacado un par de.
O sacó una pelota
que te pegó en el palo.
¿No? Impresionante.
Es bueno, bueno Avellaneda.
Buenísimo. Y Geraldino.
Sí, bien, ¿eh?
Y Lorca la que tiró. Ah. Contraataque más peligroso que Monja con maleta, tío.
Qué grande Alejandro. Alejandro que va a viajar en barco a Juan Fernández.
Con Aldo. Se van toda la semana. Y día en avioneta.
Sí, día en avioneta.
Sí, un barco que sale.
¿Es tremendo? No. Yo prefiero
Igual,
irme nadando que en
la
barco.
La experiencia es tremenda.
Yo habría ido feliz. No conozco. Sí, quiero conocer algún día, pero.
Yo creo que el próximo partido exótico me toque, man.
Sí, deberíamos ir juntos. Si mandan de a dos comentaristas. Como
no, uno.
No, pero a Puerto Natales nos mandaron dos.
No, uno también.
No, pero digamos, hacer balón radio exótico.
Sí, me gustaría, weón. Sí. Isla de Pascua.
Sí, Isla de Pascua. Yo he ido.
Yo tengo un amigo que nos puede hacer canje.
Isla de Pascua es.
Yo quiero ir, no
he
ido.
Es precioso, precioso, precioso. Es un lugar único. Tiene mística. Ya, Calera, descenso directo igual que Copiapó. Que se
Calera está mal.
Mala, mal. Pero Calera te mete 10 refuerzos, en todos los que puede. Y
no sea.
Tiene 6 goles a favor Calera, weón. 6 goles.
Gol de pelota parada, te diría. En serio.
Copiapó 12 goles, pero le meten muchos goles, 20. Mala defensa igual que Unión.
Mira,
perdona, es lejos la peor defensa que Copiapó.
Ándate al celular porque tengo la tabla con del año pasado, con la misma cantidad de fechas jugadas. Y hay un dato muy curioso.
Aquí está. Y ahí está. Huachipato líder, Católica segundo.
Lo divertido es que Huachipato de Álvarez en las 9 fechas tenía la misma cantidad de puntos. Ah. Pero después empezó a pinchar Huachipato.
Colo-Colo tiene
bastante. Después creo que el partido siguiente empata con Copiapó y pierde de local con La Calera, algo así.
Qué manera de irse a la cresta Católica el año pasado.
Mira, hasta ahí estaba para ser campeón, güey. Aunque no lo merecía por los partidos.
No lo merecía, no. Palestino, parejito, ¿eh? Parejito Palestino. Colocó
y ahí
un
querían
punto
echar
más
a Vitamina Sánchez.
¿A Coquimbo ya le habían quitado los puntos acá? Yo creo que sí.
Sí, yo creo que también.
Si no, tendría también puntos parecidos.
Colo-Colo estaba parecido.
Sí. Unión, mucho mejor. Unión, mejor.
La U, ¿cómo cambia todo de perspectiva? Porque ahí estaban todos locos, que muy buena campaña y no sé qué, y a quinta. Y ahora va a primera y hay bastante crítica. Pero es que está bien, el equipo de Álvarez ha puesto otra vara aquí.
Y descendieron Pereira, Curicó y Magallanes. Estaban abajo.
Unión tenía mucho menos puntos. Mucho menos puntos.
Ah, a propósito de Católica. Ariel Holland ha llegado a un acuerdo de palabra para que sea el reemplazante de Diego López en Barcelona de Guayaquil, rival de Cobresal en Copa Libertadores. Ya, hablemos Copa América, que se viene.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Bueno, ahí está el álbum Copa América USA 2024. Vibra el continente. Ya está disponible entre la tienda panini.cl y pueden empezar ya a completarlo. Son 16 selecciones, ¿eh? Un montón de selecciones. Están las 10 de Conmebol más 6 de CONCACAF. México, Canadá, Jamaica, Costa Rica, Honduras y Trinidad y Tobago, Panamá. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ¿eh? 18.
¿Entonces son 8? No, yo creo que está disponible, no sé. No.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
No, está disponible en eso. No, porque por ejemplo Trinidad y Tobago fue eliminado por. Hubo playoff.
Ah, están los equipos de playoff.
Esta semana nos llega con nuestro Max Sticker. Escuchemos a Panini a ver qué dijo.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Once ideal. ¿Lo mostramos o no?
El once de la fecha, dale.
Sí.
Al tiro, dice Fernando. No tiene idea cómo llegar. ¿Al tiro?
Pregunta, ¿el tiro?
¿Puedo leer comentarios por mientras? Ya, a ver. Chile 5-0 Perú. Católico volvió a su realidad. El que no sale en el álbum Panini es que no va a la Copa América. No entiendo. Ya, este es el equipo de la fecha según la producción. Escobar de Coquimbo.
Me encanta.
Está muy bien Dylan. Tiene porte Dylan. Tiene porte. Sí. Tiene porte Dylan Escobar.
Oyarzún, Saldivia jugó muy bien. Dávila de lateral izquierdo. Sepúlveda ha vuelto. Qué bueno, porque estuvo mucho lesionado. Hizo un golazo. Vidal, Cabral.
Ovelar, Aránguiz y Geraldino. Me gusta el equipo de la semana.
Y mañana elegimos al jugador experto.
Yo cambiaría de lado a Saldivia con Oyarzún, que es zurdo, pero sí. el único detalle. Bien, nos despedimos de la gente. Gracias siempre por estar.
Tú puedes llevar a tu equipo, a Cabral o a Uribe. ¿A cuál llevas?
¿A mi equipo? Cabral. Y no, llevo a Glavi antes que a Cabral y Uribe. No te juro que llevo a Cabral.
Oye, mañana vamos a hablar de fútbol internacional. ¿Eh? Pasaron muchas cosas.
Sí, pasaron muchas cosas. Pero mañana la vamos a profundizar.
Hijo, ahora tenemos derbi de la Madonina.
Puede ser campeón el Inter.
¿Y sección alcanzamos o no? Rápido, sí, para contar qué
pasa. Chilenos por el mundo, dale.
Chilenos por el mundo.
Ya.
Paulo Díaz, titular y marcó gol sobre el final en Boca Juniors River, derrota de River. Toulouse 2, Marsella 2. Gabriel Suazo, titular, fue figura y dio asistencia en el local. Darío Osorio, titular, jugó un tiempo en la derrota del Midland con el Brøndby. De hecho, perdió una pelota ahí, y importante.
Y perdieron la punta.
Sí. Palmeiras 0, Flamengo 0. Titular Pulgar, jugó todo el partido. Y el Norwich empató 1-1 con el Bristol. Marcelino titular y salió el 56. Jugó bien todo el partido en la derrota del Sheffield como en el Burnley, que estaba sentenciado.
Es malísimo el Sheffield.
Puede descender el próximo fin de semana el Sheffield.
El Sheffield United.
Y también jugó Pablo Galdame en la derrota de Vasco con Fluminense.
Bien, mañana...
¿Mauricio con nosotros, no?
¿Va a estar Mauricio? Sí. Sí.
Si tú quieres.
Puede estar Mauricio para contarnos de Alianza Lima. Vamos a estar haciendo la previa de Colo-Colo Alianza Lima. Además, vamos a hablar de todo lo que pasó en los clásicos.
¿Se irán a torear Vidal y Zambrano, no?
Puede ser.
¿Como en la Copa América 2015?
Puede ser.
Sí, pero Vidal lo sacó de quicio.
Vamos a estar con Balón Fútbol Club después del partido, ¿eh? Inmediatamente después del partido, como ha sido tradición en los partidos de Colo-Colo en Copa, vamos a estar después del partido. Ya, nos vemos, chau.